Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Topacio, ¿Oye? Josué,
Hola.
Raba. Raba siempre con una bebida.
No mames, ya hizo un rapidero.
Comercial.
Sí, y el protagonista de muchas de las historias que cuento aquí, pero nunca había venido,
sí, Víctor Torres. Ah,
¿él es Víctor?
Él es Víctor Torres.
Oye, ¿qué pedo con el perro, güey? Al último, ¿sí lo, ¿sí lo salvaste perro? ¿O no?
¿Cuál?
¿Qué historia, de qué historia me estoy perdiendo?
No, no. No, pero sí lo he balconeado con varias historias aquí. Pero no, después de 2 años y apenas por fin me hizo caso de venir a platicar de algo con nosotros.
Dijeron que iba a haber horror cómico y tentáculos y pues vamos, jalo, jalo.
Muy bien. Pues sí, entonces aquí vamos, siguiendo con el especial de Halloween. Y hoy vamos a platicar sobre dos autores que han tejido oscuras y fascinantes telarañas en el mundo de la literatura macabra.
Carlos Trejo.
Cañitas.
No, 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 otros. Más, un poquito más antiguos.
¿A Jesucristo?
No tanto. Ah. Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Entonces vamos a...
H.P.
Ah, yo pensé en Harry Potter. vamos a ver un poquito de sus obras, que están impregnadas de misterio y horror, y han dejado una huella imborrable en el género, revelando un legado literario que sigue embrujando las mentes de aquellos que se aventuran a sus relatos. Y pues sí.
Sí, sí, sí.
Órale.
Efectivamente, eso.
Efectivamente.
Sí, te creo.
No, sí, pero vamos a empezar. Primero con, pues vamos a irnos así en orden, cronológico. No, cronológico.
Ok. ¿Inició con el Big Bang?
Sí. Sí. Y luego las pirámides, y es lo único que alcanzo a identificar de la canción de... De, ¿cómo se llama? De Big Bang Theory.
¿Si es con esa?
¿Eh? ¿Por qué
con esa? O sea, ¿por qué con esa canción?
Porque fue la primera que se me vino a la mente.
Cronológico, güey.
Todo inició con el Big Bang.
Sí. Bueno, empecemos con Edgar Allan Poe. En el tejido de la historia, entre las sombras de Boston en 1809, surge una figura enigmática que cambiaría la narrativa literaria para siempre. Edgar Allan Poe, no solo un poeta y narrador estadounidense, sino un titán entre los cuentistas, desafió las etiquetas que lo encerraban en la oscura reputación del cultivador de terror. Más allá de las historias inquietantes, Poe fue el arquitecto de géneros como el relato policial y la ciencia ficción, y revitalizando el cuento. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué fue de la vida de Poe?
Poe, no sé.
Poe, amo a ver.
Muy triste.
La vida de Poe comenzó como una tragedia silenciosa, perdiendo a sus padres a la corta edad de 2 años. John Allan, un próspero hombre de negocios de Richmond, se convirtió en su protector, aunque la sombra de relaciones traumáticas y la prematura pérdida de su madre lo cirnieron sobre él. De 1815 a 1820 vivió con Allan en Reino Unido, donde sus primeros capítulos de educación tomaron su forma. Al regresar a Estados Unidos, Poe continuó con su viaje educativo, pero su pasión por el juego y la bebida lo expulsó de la Universidad de Virginia en 1827.
Paréntesis ahí, porque en leyendas legendarias decían que no tanto que fuera bebedor así, sino que no era muy resistente al alcohol.
Ah, ok.
¿Quién tendrá la razón?
Como que
se ponía pedo muy rápido.
Con una copa ya.
Era como yo.
Sí, literal.
Sí, sí, sí conozco varios.
No quieren conocer a Pétalo, ¿eh?
No. Quedó traumada.
Ay, güey.
Perdón, Raba. Ya la cajeteé.
Fíjate, y eso que no es Pétalo.
Al chile ya no quiero volver a una fiesta con tu padre.
¿Te falta la del 28?
Sí, falta la del 28.
Es el pedo,
y
güey.
Eso tú lo organizaste.
Ajá.
Ah, sí.
Es que, ¿sabes qué? Aguanto una Topacio, no a dos.
Bueno, sí.
Ah, bueno.
Pues ahí nomás va a salir una.
Sí.
O sea, una releva a la otra. Uh-huh. Y ya.
Ya está.
El problema es de ahí el canje de los relevos.
Uh-huh. Pues quién sabe, se puso extremo. Pero regresemos a Poe, porque si no aquí van a contar otro tipo de historias de terror.
Sí. Que... Un beso de 30, la verdad.
Se me hacen pocos.
Pero entonces nos quedamos en que... Ajá.
En que era alcohólico.
Era alcohólico y que lo expulsaron de la universidad.
Ajá.
Abandonado en... Abandonando un empleo asignado por Alan, se aventuró a Boston, donde anónimamente dio luz a su primer libro, Tamerlán y otros poemas.
Se me había asustado. Y dije, no, ¿cómo que dio luz?
No, no. Así, en 1827.
Sí, estamos en las historias de la rata con Tintín.
Okay. El uniforme militar envolvió a Poe durante 2 años, en 1829, y ahí es donde sale su segundo libro, Al Araf. No sé cómo se pronuncia eso.
Pero sale ese.
Sí. Sin embargo, la influencia de Alan lo llevó a la Academia Militar de West Point, donde la negligencia lo desterró por los pocos meses, ¿no? Entonces, como que no se le daba la...
Daba valiendo.
Sí. El capítulo de Baltimore en 1832 marcó el matrimonio con su joven prima Virginia Clement.
Tenía 13 años.
Y tenían 3 años de relación.
Imagínate.
Sí, no, tenían 3 años de relación, ¿no? Empezaron desde los 10.
No, sí, ya.
Sí. Imagínate lo enfermo, pero...
¿Y él cuántos años tenía aquí? Si nació en 1809.
24, ¿no? 25.
1809 menos 1832, bueno, al revés.
Yo voy a empezar a hacer matemáticas.
Yo acabé la carrera ya.
La poderosa calculadora.
Sí, tenía 24.
¿1800 qué?
32 menos 1809. 23. 24. Por meses, sí. No, no sabemos los meses exactos. Pero bueno. Y la prima 13.
O sea que cuando ella no, qué peor caso.
Bueno, pero también ahí se dice que en realidad Poe nunca llevó a cabo...
¿El acto sexual?
Sí, porque se decía que él tenía más como edipista, o sea que él quería más como una protección. Él buscaba una madre porque él quería mucho a su madre. Entonces él lo que buscaba era cariño, porque también cuando... murieron sus padres, a quien quería mucho era Frances, la esposa, los que lo adoptaron, que era su mamá adoptiva, la quería mucho. Y entonces se dice, pues no se ha confirmado, que en realidad nunca hubo nada entre ellos, sino que era más como que ella buscaba una figura materna, pero en ese caso lo vio como una hermanita. Y pues también se dice.
Sí. Sí.
Pero en realidad sí se supone que esta Virginia sí lo quería mucho y velaba mucho por él.
Sí, pues pinche grooming bien vergas que le hizo, ¿no?
Huele bueno, de hecho, pues no fue muy bien recibido ese matrimonio.
¿No fue?
Por su familia, ¿no?
Pues, no fue.
Y de hecho tardaron 1 año en hacerlo oficial, como que se quedaron en secreto. Y ya después la familia dijo, bueno, pues, y ya lo dieron como que oficial, pero falsificando la acta de matrimonio, diciendo que ya tenía 21 años.
¿Cómo vas a pasar a una de 13 por 21?
Pero pues quién sabe, ahorita está así bien peligroso ese rollo.
Sí, pues en África todavía pasa.
Ay, en todos lados.
Sí,
no. Aquí.
Pero, bueno, en aquellos ayeres no creía tanta regulación.
No. Pues no, eran otros tiempos. Pero sí, entonces, bueno, quedamos que se casó con su prima y luego...
¡Ah, qué norteño!
Ya empezó con sus leyendas literarias. Sus incisivas críticas originales y reflexiones sobre el cuento y la poesía empezaron a generar notoriedad. En 1840, Cuentos de lo grotesco y lo arabesco en Filadelfia... anticipó el éxito del Escarabajo de Oro en 1843, una joya literaria que procedió al poema emblemático El Cuervo y otros poemas, que salió en 1845. El declive personal llegó con la enfermedad y muerte de su esposa en 1847, sumiendo a Poe en un abismo del alcoholismo y más.
Le dio varicela infantil.
No. Pues, ¿cuántos años tenía la pobre? Pero bueno, sumiendo en Poe en el abismo, en el alcoholismo y más, y eso ya lo dije. Su trágico epílogo ocurrió en las calles de Baltimore en 1849, encontrándolo inconsciente y llevado a un hospital donde sucumbió a lo que parecía ser un ataque cerebral. La vida de Edgar Allan Poe está entrelazada con tragedias y maestría literaria, y es un relato que va más allá de las sombras del terror, y su legado perdura desafiando las convenciones y otorgando al cuento la dignidad que merece en la historia literaria. De hecho, yo estaba viendo que hay muchas teorías de conspiración sobre su muerte.
Sí, hay varias teorías. Una que lo pusieron hasta la madre de borracho, le cambiaron la ropa porque traía ropa como que le quedaba más grande y ya bien vieja. Uh-huh. Y lo dejaron ahí tirado en la calle y luego darle una putiza.
Sí.
Y ahí quedó.
Unos dicen que fueron, una de las teorías es que fueron los familiares de la esposa. Otros dicen que fue por algo de unas elecciones.
Sí, bueno, pero en este caso los que lo golpearon, porque cuando murió Virginia, ella dijo, yo necesito dinero, yo soy pobre. Y se quiso conseguir una sugar. Entonces esta sugar ya no le hizo caso. O sea, por más que le intentó, le mandaba cartas y le mandaba cartas, no le hacía caso.
Ah, ¿la segunda esposa?
No, nomás tuvo a Virginia.
¿Nomás a Virginia?
Se murió, entonces él quiso una sugar, que le mandó una cougar.
Ok.
Entonces, le estuvo mandando cartas, creo que era una poeta, escritora, que nunca le hizo caso. Entonces, como que ya, cuando ya por fin le dijo, bueno, pues sí, pero uno de los hermanos de esta persona le dijo, ¿sabes qué? Sí te vas a casar con él, pero que hagas un acuerdo de que no va a tener derecho a ninguna de tus posiciones ni tu dinero. Entonces fue cuando dijo Edgar Allan Poe, yo zafo.
Acuerdo prenupcial,
pues sí, así que chiste.
Entonces, después de esto, contactó con una amiga de la infancia, que fue como que su primer amor, su primer crush. Y con ella ahí andaba medio quedando.
Sí, la conoció cuando él tenía...
como 13 años.
Como 13 y ella como 9 meses de nacida, algo así, ¿no?
No, creo que la conoció en la escuela, así que tenían la misma edad.
Tenían la misma edad.
Más entonces, o menos esta edad. Otra chica ya era viuda.
Oh,
entonces, a los hermanos de esta tampoco le caían bien, porque ya tenía la fama de ebrio y dramático y todo esto.
Ajá.
Entonces, no les quería, como que no querían que estuviera con él. Pero ahí medio habían ya acordado un acuerdo de que sí se iban a casar, ya se habían comprometido. Entonces, dice una de las teorías que efectivamente fueron sus hermanos que fueron a darle una golpiza a él. Entonces, una de las teorías es que ellos lo mataron.
Ajá. Y una otra de las teorías es que pudo haber padecido rabia.
Sí.
Y otra que mencionaban tal Reynolds y nunca se supo quién era esa persona. Que es lo que terminó diciendo. O sea, ya
en su lecho de muerte.
Decía Reynolds, gritando a camadres. Pero nunca supieron la identidad de esa persona.
¿De quién era él?
Bueno, ahí va la teoría en la que yo creo y que es la más acertada. Incluye a quién es este famoso Reynolds. Porque, bueno, Edgar no conocía ni tenía conocidos a ningún Reynolds, ¿no? Entonces, la teoría en la que yo más creo que es que en ese tiempo había elecciones. Entonces, en aquellos ayeres, como no tenían una IFE ni te rayaban el dedo, nomás con que dijeras que eres otra persona, te dejaban votar. Entonces, por eso se dice que traía otra ropa. ¿Por qué? Porque lo agarraron, lo embriagaron.
Para que se hiciera pasar por
otra persona. Por otra persona. Le pusieron otra ropa.
Sí, como que es la teoría que más.
Y entonces resulta que este Reynolds era uno de los candidatos del que tenía que votar. Entonces, por ahí es la teoría más acertada y creíble que... Bueno.
Pues hay
de igual todo. Manera murió muy trágico, ¿no? O sea, qué triste que se encuentren ahí todo...
Borracho
perdido.
Solo. Realmente había desaparecido 2 semanas, se había de él en 2 semanas.
Se y estaba bloqueando.
De repente apareció ahí tirado con una ropa que no era de él, gritando Reynolds. Y por suerte ahí estaba un conocido de él que lo llevó al hospital y murió a los 7 días.
Sí. Qué triste, pero sí, pues es que es parte de como que de la historia, ¿no? También de él así como que, pues creador de ese tipo de literatura y le toca así todo como que morir misteriosamente.
De hecho hay otro misterio tras su muerte. Se dice que en su tumba va un tipo vestido de negro y siempre le deja una notita. Creo que lleva flores, no me acuerdo. Y cada año va al cementerio y deja sus notitas y en procesión y callado y nunca dice nada. Entonces, una de las veces que agarraron las notitas, vieron que una notita decía como que la antorcha debe ser pasada. Entonces, dice que esto ya pasó de padre a hijo. Entonces, posiblemente vaya a seguir.
Mientras allá
en el aniversario de
luctuoso. Ay, qué chido.
Sí, está interesante eso.
Pues eso fue parte de un poquito de la vida, pero ahora platiquemos sobre los cuentos. Los cuentos que pues prácticamente él hacía.
Contó.
¿Qué contó?
Sí. Es que quise resumir todo lo que puse aquí, pero Josué lo redujo mucho mejor. Dice, sus relatos reunidos bajo el título Cuentos de lo Grotesco y Arabesco, en 1840, sumergen al lector en ambientes góticos y siniestros impregnados de la intervención sobrenatural. La mayoría de esas historias se erigen como obras maestras de la literatura del terror, donde Poe teje su estilo único combinando una atmósfera opresiva con efectos sorpresivos y cliffhanger. Ay, bueno, finales así muy...
enganchador.
Sí.
Aquí Poe lo que él innovó fue como tal porque él no le gustaban las historias de terror porque antes que eran fantasmas, eran monstruos, eran nada. Entonces dijo, pues no, o sea, hay terror en lo humano. Y él fue en lo que se comenzó a escribir sus historias. Si te fijas en sus historias, realmente sí hay algo como que a lo mejor paranormal, pero todo tiene que ver con una persona. Por ejemplo, La Máscara de la Muerte Roja, en que en realidad era una persona. ¿Qué otra historia?
¿Como el Cubido?
El señor Valdemar.
Puede ser.
Termina esa historia me encanta.
Esa historia para mí es la mejor.
Sí, es la que más me gusta.
Hay un tipo, un narrador argentino de cuentos, que la narra en YouTube esa historia.
Okay.
Y la narré, ¡oh, hermosa!
Está bien chingona esa historia.
Pero la narra hermosa. Ahorita la busco y se las paso para que la escuchen. Porque, la narra hermosa y luego la ambientación que le pone está muy suave.
Todos los que no han escuchado, saben de esa historia, deberían escucharla.
Sí, escúchenla.
¿Cómo dice?
La verdadera historia del caso del señor Valdemar.
Sí,
El extraño caso.
Yo la escuché en un audiolibro, pues claro, con voz española, así toda, pues como se leen los audiolibros. Sí.
Y hostias, que yo está
lo
muerto.
Escuché en formato radionovela. Entonces cada persona era una voz, te ponían efectos de sonido, entonces está muy interesante la historia.
Pero esa historia es mi favorita.
Sí, sí, sí. Está muy interesante y justo a leer. Pues sí, no quiero dar muchos spoilers, pero todo lo que cuenta, pues vaya. Entonces, estamos hablando de...
Alan Poe.
Sí, sí. Pero me quedé en que los cuentos de lo grotesco. Uh-huh. También ahorita está precisamente en Netflix.
Ah, sí, la serie de...
La caída de la casa Usher. Entonces aquí, pues es una adaptación medio extraña.
Sí,
diferente.
Porque no es así basada así, tal cual en el libro, es más bien una inspiración en las...
¿No es basada?
No.
Es una inspiración.
Inspirada, porque...
No es acá súper basado acá y que...
No, para empezar, porque el año en el que se desarrolla, o sea, no
pues
tiene nada que...
Es 2023,
sí.
Te cortaron el chiste.
Sí, no lo entendieron, ¿verdad?
No.
Eso me pasa por juntarme con puro nerd.
Pero bueno, entonces, ¿tienen algún comentario de La Casa Usher?
Sí, a mí sí me gustó.
Era dos pisos.
Está rara.
No he visto la serie.
Con ático y, y sótano.
No hablaba de la serie, hablaba del...
Ah, del libro.
Del relato.
Este también me gusta, porque pues ahí están con dos humanos que son hermanos y padecen algún tipo de enfermedad que los va degenerando psicológicamente.
Uh-huh.
Y el vato, bueno, en este caso el señor Usher entierra a su hermana porque se supone que se murió. Y ahí está el amigo de él junto con él acompañándole en su enfermedad, así como que este güey para qué me habló, ¿no? Está bien pinche raro. Y ahí está hablando de cosas bien raras, pone... Pues está bien pinche loco ya.
Sí, pues estaba...
Y se empiezan a escuchar ruidos.
Estaba volviendo loco.
Ajá, se estaba volviendo loquito. Y pues no estaba muerta la hermana. Y hasta ahí se las dejo, tienen que leerla.
Muy bien. Yo tenía... una antología o algo así, no sé si era el de narraciones extraordinarias, pero nunca lo serví de leer. Entonces ahí está, y se me quedó en la casa de mi mamá, pero pues no tenía.
Yo puedo esperar que lo resuma el Fede Lobo.
No, pues es que realmente es una antología y vienen muchas historias cortas, y es lo más normal que vas a encontrar de cara al lampo. Por ejemplo, su más famosísimo, El Cuervo, pues son como 5 hojas. Es un poema de 5 hojas. O sea, no es. Y muchas de sus historias son cortas.
Sí.
Pero el cuervo no era el hijo de Bruce Lee.
No.
Ese es otro cuervo.
Ese es otro cuervo.
Ah, perdón. Me traigo pedos.
Y también tiene otro tipo de historias como las aventuras de Arthur y Gordon Pym. No, Arthur Gordon Pym.
Otra de mis favoritos.
Meten un poco de eso en la serie, pero no así tal cual en el libro.
El de Arthur Gordon Pym, esa es una novela, esa sí está largo. Y esa historia me encanta, más porque se relaciona con otro de mis autores favoritos, que sería Julio Verne. ¿Por qué? Porque Julio Verne leyó esa historia y le encantó y le dijo, haz una segunda parte, o sea, yo quiero saber qué pasa. Porque se queda en un, como en un cliffhanger, así que, ¿qué está pasando? O sea, sí. ¿Qué va a pasar? Entonces, como no le hizo caso, o yo creo que nunca le alcanzó a decirle, dijo, yo voy a hacer mi historia, y él hizo La Esfinge de los Hielos.
¿La Esfinge?
La Esfinge de los Hielos, Julio Verne.
Ok.
Y se puede considerar como que es la segunda parte de las aventuras de Argorton.
¿Sí? Esa sí no la he leído, pero viendo la serie dije, ay, tengo que leerla. Esa parte necesito comprenderla.
Y luego tienes que leer La Esfinge de los Hielos de Julio Verne.
Sí, lo haré.
Y pues ahí también se va a incluir este, que más tarde hablaremos de Lovecraft, porque, porque él le gustó tanto esto que después hizo En las Montañas de la Locura.
De hecho, si no mal recuerdo, esa novela tiene una adaptación, pero a novela gráfica, como tipo cómic.
Un autor, ahí sí, pues no me acuerdo cómo se llama. Sí, es la... como un mangaka y está hermoso todo su arte. Él trata de adaptar todas las historias de Lovecraft. Dejado y su arte sea, es hermoso. Ahí yo quisiera también remarcar que Edgar Allan Poe, como dijiste al inicio, él fue pionero en el género de policíacos, detective.
Sí.
Con el escarabajo. El escarabajo de oro, la carta robada, los crímenes de la calle Morgue. Pues entonces, él fue el que inventó el detective, que de resolvía el caso inteligentemente. O sea, así que el que se llevó el crédito fue
Arthur Conan Doyle
con pues Sherlock Holmes.
De hecho, Arthur Conan Doyle declara que él fue muy fanático del detective este francés que hizo Poe, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo cómo se llama el personaje.
Del personaje, el detective, era un detective francés que él se hizo muy fanático de eso y de él se inspiró para hacer a Sherlock Holmes.
Ah, ok. Pues se inspiró a varios.
Sí.
Sí, de hecho aquí justo lo traía.
A el... todos los del Pizza Gate también.
La influencia de Poe se extiende por generaciones, impactando a los simbolistas franceses como Baudelaire y marcando el camino para escritores posteriores como Arthur Conan Doyle, Julio Verne y H.P. Lovecraft.
Wow. Bueno,
entonces lo reconocen como el maestro del cuento moderno, cuyas historias siguen resonando en las mentes de quienes se aventuran a leer sus páginas.
Pues de hecho salió un capítulo de South Park.
Pues que salen todos lados. De hecho, pues sí, vámonos a la cultura
¿Donde
popular.
¿Donde Simpson ha salido el cuervo?
De hecho, a los de Sopor les cayó súper gordo porque eran decían, es que eres demasiado dramático.
De hecho, por su lenguaje, de cómo escribía, todos así le... Muchos de sus críticos eran, ay, cállate, sé más normal. Que de eso también pecaba a Locra, porque le gustaba escribir muy propio.
Ajá.
Es que Lovecraft se mama, pero bueno, ahorita hablamos de eso.
Ahorita llegamos a él. Pero no, les digo, ahora vamos a la cultura popular. ¿Ustedes en dónde han visto la influencia de Poe en todo esto?
Para empezar, aquí hay un bar que se llama Black Bar y su influencia fue Poe.
¿Black Bar?
El Black Bar.
¿Dónde está esa madre?
Está por la Tomás Fernández.
Oh, ok.
Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro bar que está
Pues me inspira muchas cosas. Por ejemplo, tío, el Soap Bar ha salido varias veces.
Uh-huh. Los Simpson también.
En el capítulo que más me recuerdo es cuando es la guerra de los góticos contra los emos. Que resulta que los emos son unas plantas que quieren conquistar el mundo y reviven al espíritu de Edgar Allan Poe para que los ayude. Pero es tan deprimente el güey que les cae mal a todos.
No.
Pues sí, han salido películas.
Hay un anime que se llama Bungo Stray Dog.
Muy bueno.
Que los personajes principales tienen como... Algunos son de novelistas famosos.
Pues
Osamu Dazai.
Todos son autores.
Sí, pues de hecho todos son autores. Todos, o sea, los personajes principales. Lo okay, que tienen, sí. Y tienen como poderes. Y existe Edgar Allan Poe también ahí. Nomás me acuerdo, no recuerdo cuál era su poder.
Te mete en lo, en los libros, en las historias, y hasta que no resuelvas el misterio Simón. Te deja.
Órale.
Sí, está interesante.
¿Cómo quedamos que se llamaba?
Bungo Stray Dogs. Tiene tres temporadas hasta ahorita.
¿Ya te viste en la última? Se quedó bien buena.
Y
de hecho también sale Lovecraft. Pero...
Sí,
¿ah, también?
Sí.
Ah, pero ese güey está bien roto.
De hecho, por eso lo sacaron de la historia.
Sí.
Dice que en el cine hay películas que ha dirigido Roger Corman.
De hecho, yo recuerdo una película, no recuerdo dónde la miré, pero trata sobre que hay un asesino en serie que está imitando...
Llama al cuervo.
Simón.
Ya tiene como sus 10 años.
¿El cuervo?
Que está imitando los asesinatos de sus libros. Y de hecho, en un primer momento, creen que Poe es el que lo está haciendo.
Pero, y él está ayudando.
Y lo reclutan para ayudarles a encontrar
¿no es la de...
al investigador.
Los crímenes de la academia.
No,
se llamaba El Cuervo, esa película.
No, esa es una serie, ¿no? La serie de Netflix también.
Y...
pero era película también.
Y el último lo matan en la película.
Ay, no me acuerdo.
Era de Blue Pal, algo así, el ojo azul pálido.
Pues ahorita sé que está La Caída de la Casa Usher y Los Crímenes de la Academia. Pero las adaptaciones de Netflix.
Sí, lo que es la Caída de la Casa Usher está, pues, inspirada. Básicamente son muertes como... las descritas en las historias de
Y en Los Simpson me acuerdo mucho un capítulo donde Lisa se roba una maqueta y la esconde y hace todo lo del corazón del actor. Que ese capítulo está bien padre porque Lisa está así con que y empieza a sonar la casa. En vez del corazón suena la casa, el tipo, yo me la robé.
De hecho, hace poquito en el cine acá salió una película que se llama Toc Toc Toc, que estaba inspirada justamente en el relato de
El
corazón del actor. No más que le ganó la de háblame, la de la mano. Y no se escuchó tanto la otra, pero pues sí.
Se llama, ¿cómo dijiste?
Toc, 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 toc.
Vamos a buscarla.
Sí, de hecho sí estaba en la lista, pero es de esas veces que no nos quisieron llevar al cine.
Sí, hay que buscarla. Sí,
yo tampoco pude ir al cine, pero
Y luego estuvo bien poquito tiempo. Ver
porque inspirada en Edgar Allan Poe.
Sí.
Plata, 10 baros.
Sí. No, pues se busca ahí en internet y se descarga.
Cubana.
Legalmente, no, legalmente.
Legalmente, en alguna plataforma debe de estar.
Vamos a esperar hasta que salga en Netflix, Prime, HBO.
En alguna de esas tiene que salir.
En algo tiene que salir. Crunchyroll.
Pero tiene que salir.
Y también hay música que está inspirada en él. Hay canciones de Queen, de Iron Maiden, de White Stripes, de Soda Stereo. Así, varias canciones que están pasando.
Mi favorito es El Legado de una Tragedia, que es una ópera rock donde cuenta su historia, cuenta su vida y cuenta
parte
de sus relatos. Entonces, en este ópera rock, él se le aparece a un sepulturero en forma de un gato negro. Le dije, permítame contarte todos mis pecados, todo lo que sufrí. Y comienza así por canciones, comienza así. Cuando se le mueren sus papás, cuando lo adopta la familia Alan, con lo de Virginia, cuando lo encuentran muerto, más aparte como que partes de sus relatos como en El Cuervo.
Sí, ahorita no me acuerdo de la canción del Cuervo y la de Borracho, ¿cómo
es? Borracho.
Es cuando lo encuentran muerto.
Sí, pero me acuerdo de esas dos canciones ahorita nada más. Bueno, eran tres, pero ahorita solo me acuerdo de dos. Pero ¿quiénes son los que cantan?
No me acuerdo.
Pero sí son así como... O sea, es como...
Sí, o sea, juntaron muchas,
como muchas personas.
Esta persona es un... ¿Cómo se llama? Un de estos músicos, de los que hacen de una disquera. Entonces él tenía las ganas de hacer este proyecto. Tenía muchas ganas de hacer este proyecto, que hacer una ópera rock sobre Edgar Allan Poe. Y le habla a varios artistas del medio del metal español. Entonces a cada uno le asigna un personaje y pues cantan todos ellos en su ópera. Y Lara está muy...
Sí, mira, aquí está. Dice que es Ronnie Romero de Rainbow, Isra Ramos de Avalanche,
Thomas Bickström de Ethereum. Bueno, el chiste es que son varios, así varios que se juntaron a hacer este disco, esta ópera rock, y está bien padre. Sí, a mí me gusta la de El Gato Negro, El Cuervo, Falsas Esperanzas y Embrujado de Dolor. ¿Esa es la del borracho?
De música, todavía. Okay. Hay una canción de The Cure, Just Like a Heaven, que está inspirada en el poema que le escribe su esposa, Hannah. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Annabelle Lee.
La mencionan también ahí en la serie.
Sí, y este, y pues sí, The Cure tiene mucha influencia de Poe en su música. De hecho, como hay una canción que se llama Lullaby, que es como un tipo cuento, y se nota mucho la escritura de Robert Smith, este, imitando a Poe en ciertos lados o inspirándose en él.
También Queen compuso el tema Nevermore.
Nevermore.
Iron Maiden es Murders in the Rue Morgue.
En el álbum The Killers.
Y, pues es, sí, justo. Y The Raven de los White Stripes.
Muy bueno.
Y en Soda Stereo, El Corazón del Ator.
Y aparte, pues la influencia que tienen muchas bandas como The Cure, My Chemical Romance, Panic at the Disco, así. Muchas bandas es de tipo corte gótico.
Sí.
Pues nada más eso de la serie que me acordé que está en Netflix. Que ya la vi completa.
Tiene mala crítica, pero a mí la verdad sí me gustó.
Y ya van 3 veces que la intento ver. Y me quedo dormida.
Y...
pero no creo que sea porque esté mala, porque no paso ni de los 5 minutos. Ya. Pero yo creo que solo soy una persona cansada.
Sí. Sí, yo la vi en 2 días.
Es que es muy, yo siento que es muy difícil adaptar algo de Poe así tajantemente, porque si bien la lectura es interesante, yo creo que ya viéndolo así en físico es como que muy aburrido o muy desesperante en ciertas cosas.
No se me hizo así, a mí sí me gustó, la verdad.
Como lo que le pasó a los fans de Harry Potter. O sea, no pueden disfrutar bien las películas si leyeron primero los libros.
Sí, los libros de Snape es una mierda, güey.
Sí.
En las películas también, yo no sé por qué lo romantizan. No, es porque dijo Always.
No, en los libros de Snape es una mierda mayor, güey, o sea.
Les hace bullying a todos.
Es horrible.
Sí, nomás salvó a... O sea...
Pues es como Tyrion Lannister en el libro, es una caca.
Ese güey es la verga.
No me gustó,
así que... Ese güey es la verga.
No te metas. Están tanto y me caen los huevos en el pinche libro, sí tenía que decirlo. Me caga.
¿Cuál es tu personaje favorito de Game of Thrones?
Ninguno, todos se mueren.
Lady Corazón de Piedra.
Se murió.
No está muerta.
Se va a morir.
No es todos, cierto, todos ni sabes, ese libro no ha salido.
Se murió. De vieja.
Es el libro que nos
debe. Es una zombie. Está muerta y viva al mismo tiempo.
Ah, ¿verdad?
Ya sé.
¿Sí sabes quién es?
Sí.
¿Quién es?
Verga, no
cri,
sé.
Cri, cri, cri. No sabes quién es.
Y ya vas perdiendo 2-0.
Sí, ya valió verga.
Sí, ya ni modo. Pero sí, es difícil adaptar las cosas de los libros a...
Espérate, verga, sí sé quién es. Visual.
Pues a mí sí me gustó, sobre todo la muerte de... La del...
¿Es spoiler?
La del escarabajo de oro, se me hizo tan artística. Es lo único que diré. En la serie se me hizo bien artística esa muerte.
Ah, ok. Bueno, de todas maneras...
Y la
maneras...
más satisfactoria... Ay, es que la primera también.
De todas maneras, en el tráiler y en los primeros 5 minutos te dicen que todos están muertos. Es más, en el primer minuto te dicen que todos están muertos, así que...
Sí, no, la primera muerte, que es la de la muerte roja, está bien chida también.
Y la segunda y la tercera...
Pues todas... La del gato negro, pues está así como que muy chido, porque el güey acá todo histérico buscando al pinche gato por las paredes. Y ya no les cuento cómo se mueve.
Tengo que verla.
Ah, ya sé quién es,
¿Quién es?
Ya leí.
¿Quién es?
Pues ya leí quién es,
a
ya
ver,
me acordé.
A ver, pues dinos quién es.
¿Para qué quieres saber?
Porque es importante saber quién es.
Para la trama.
Ajá.
No.
¿Vas a dejar a tus fans en ascuas?
No, pues nomás me lo quedo con la información. Yo ya sé quién es. O sea, ya sé quién es. Pues que son un chingo de personajes y no también.
Ah, sí, obvio. Y todos están muertos.
Yo nomás vi a Echeran.
¿Echeran?
Echeran.
En Game of Thrones.
Oye, si sale, ¿verdad, güey?
Sí.
Ese y el capítulo de los fotos. Ya no me...
¿Cuál de todos? ¿Cuál
de
todos?
No sé. No sé cuál era. Pero ya lo platiqué en el episodio 7.1, 7.2. Veanlo.
Oye, yo estuve referenciando mal todo el tiempo el episodio de Historias Paranormales. Es el 6.
Uy, no.
Sí. Es el 6, no es el...
Sí, sí.
Está cobrando venganza por...
De los Starts. Ajá. Sí, sí, ya me acordé.
De los Starts.
Por eso me gusta ya cuando está hecha zombie. Antes no, dije, pinche morra. Qué intensa, pero ya después cuando zombie...
Pero no me acuerdo quién la revive.
Los...
El poder de la amistad.
No, pero...
¿Cómo se llama? Lord... Don Darion o algo así. No sé cómo chingas se llama.
Duril
Nagato.
No, bueno, era un grupo de cabrones locos que andaban ahí y ellos son los que la reviven.
Bueno, entonces... Ajá.
Diosito.
¿Sabes con quién la estaba confundiendo? Con la que revive a Snow.
Con la roja. La roja.
Ajá. Ah, esa también.
Me estaba confundiendo con ella, pero decía... Ajá. Chingado, pues no, ella no es un zombie.
No, ella no. Es la bruja roja.
Y entonces les decía que... Estuve confundiendo todo el tiempo el episodio 7 con el 6, así que el de Historias Paranormales es el 6, no es el 7.
Ah, bueno.
Porque de hecho del 7 hay dos. 7.1 y 7.2.
Así es.
Sí, pero pues terminamos con las referencias de la cultura popular de Edgar Allan Poe. Entonces nos vamos al siguiente autor, que es H.P. Lovecraft.
¿Cómo?
Howard Philip.
Howard Philip Lovecraft.
Ay, yo pensé que el señor H.P., como la de la capa invisible. Te tiene harto.
No mames.
Te tiene harto.
¿Qué es
eso? Le dije, Josué conoce al señor H.P.
A ese también me cae mal.
Es una TikToker, influencer, que habla de Harry Potter.
De puro Harry Potter.
Y a su expareja le dice H.P.
Sí.
Y salió en un podcast hablando pestes de él, diciendo
no,
que...
No, tiene todo, que, ya bastante rato hablando.
Que la maltrató físicamente, económicamente, mentalmente, que la hizo engordar y cosas así.
Ya estaba gorda.
Sí, pero sí engordó más. Ay. Es que yo sí la sigo a ella desde hace bastante tiempo.
Pero eso no es culpa de otro, es tú mismo.
Pues sí. No, sí, cuando es violencia psicológica sí es culpa de otros.
Ahí sí estoy de acuerdo, porque a mí también me engordaron.
Yo digo que
pues para diciembre, cabrón.
Sí, yo conozco a alguien que también engordó a su novio para que no se fijaran otras chicas en él. No, tú no.
Y el otro pendejo para que aceptas.
¿Y también te pasó? ¿Sí?
Sí, no me dejan.
¿Y por qué haces caso?
Porque está pendejo, pues.
Porque uno está enamorado y no sabe lo que hace.
Oye, si llegan y te pisan unos boneless, pues ¿qué vas a decir?
Te los comes.
No. La neta no
mataste. Me pinche boneless así, y luego con capa de queso, y luego no, hijo de
puta. Y luego un
su perra madre.
No, ahorita no antojen a Josué, todavía no puede comer.
Ah, sí, no, ya me regañó la nutrióloga.
Sí, porque anda publicando ahí que se quiere tomar 3 litros de Coca-Cola.
Pero en el termo nomás caben dos.
¿Cuánto cabe en tu cisterna, Topacio?
Cabe, acá. ¿2 litros?
Ya ves, los otros.
Bueno, 2 litros.
Sin azúcar y con hielos para que se rebaje más.
Ay, no, eso no es saludable. Tienes que ser saludable.
Hazle caso a la nutrióloga.
Estoy harto.
No, sí puedes echar tus gustitos, pero no todo el tiempo, porque si no te enfermas.
No, amarranearse.
¿Qué sentido tiene vivir entonces?
Sí,
pues.
Qué dramático.
Comer, pero. Sí. Comer, pero no todo el tiempo, chucherías, porque luego no funciona.
Ah, no, por eso tengo mis cacahuetitos naturales ahí.
Coman verduras.
El otro es compré unos plátanos fritos o desicados, no sé qué son.
Deshidratados.
Ay, también buenos con salsa Valentina.
Ay, yo no entiendo cómo van esas mujeres así.
Tan buenos.
De esas mujeres.
Pero ya, vámonos a H.P. Lovecraft. Lovecraft. Sí.
Lovecraft.
Dice que nació en Providence, Rhode Island, en 1890. A pesar de la complicada situación familiar, recibió una educación especializada gracias a su madre, quien lo introdujo temprano a la poesía. Su infancia fue solitaria y marcada por la enfermedad y la reclusión, lo cual lo llevó a desarrollar un interés profundo en la lectura, la astronomía y la literatura macabra. Ahora vamos a hacer un viaje a los primeros años de vida de Lovecraft, en donde dice que a los 3 años de edad su vida dio un giro oscuro cuando su padre, un comerciante local, sufrió una crisis psicótica en un hotel de Chicago. Este episodio marcó el inicio de una serie de desafíos para la familia, ya que su padre fue internado en un hospital psiquiátrico y falleció 5 años después debido a que tenía sífilis. Entonces pues era sífilis degenerativa.
Pues ya le había afectado el cerebrito.
Yes.
¿Cuáles serán los síntomas? Ya acá pensando.
Yo creo que cuando se te cae la nariz ya es de preocuparte.
Pues sí.
Y luego ya empiezas, pues no sé, imagino que a tener
convulsiones. Sí, así como la rabia, ¿será?
Hay parecido. Un capítulo de Dr. House que lo explica.
Y sí la vi la serie, no me acuerdo, fíjate.
Sí, una viejita le da sífilis y...
Se le pudre el tamal.
Se le hace daño cerebral, pero le dan antibióticos y se cura. Sí, y le dice la señora, es que yo no me quiero tomar el tratamiento. Y le dice el Dr. House, digo, pues que tú ya estás malita de por vida, no va a cambiar ese pedo. Y dice... Decíamos la enfermedad de la felicidad, ¿o cómo?
La enfermedad del amor.
La enfermedad del amor.
Ajá. Sí, pues, de la transmisión sexual. Entonces, pues se murió su papá, ¿no? Uh-huh. El abuelo materno de Lovecraft era un hombre de negocios importante y se convirtió en el sostén principal de la familia. Y también fue responsable de brindarle una educación centrada en la literatura clásica. Sin embargo, la tragedia lo volvió a golpear. En 1904 muere su abuelo, dejando a Lovecraft y a su madre en una situación difícil. Le voy a decir Howard, me trabo cuando digo Lovecraft. Desde temprana edad, Howard mostró una inclinación hacia la escritura, inspirándose en la mitología griega y explorando su interés por la ciencia, especialmente en la astronomía, la biología y la química. A pesar de sus estudios científicos, adoptó una filosofía nihilista y materialista, viendo a los seres humanos como insignificantes en el vasto universo.
Más a las personas afrodescendientes.
Racista, pero no lo
digo. En 1908 enfrentó un colapso nervioso mientras estaba a punto de concluir la secundaria, lo que lo llevó a renunciar a la educación universitaria. ¿Qué tiene que ver aquí eso? Pero bueno. Y a pesar de años prácticamente recluido en casa con su madre y una tía materna, su aislamiento coincidió con la agravación de su situación financiera familiar.
Sí, pues que vi un negro tomando agua en un bebedero de blancos y... ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué está pasando esto?
¿Puedo con esto? ¡Ah! Uh-huh. Aparte que él se sentía muy, muy feo y no... No sé, prefería recluirse.
Yo también, y no ando de racista con todo el mundo. Bueno, o sea, sí, pero no porque sea feo, ¿eh? No, o sea, no es el detonante.
Bueno, pero él sí lo vio de esa manera.
Muy mal.
A partir de 1911, Howard encontró una salida en la escritura, contribuyendo con las críticas y poemas en revistas especializadas de pulp y terror. La Primera Guerra Mundial lo vio como un ferviente partidario... No, no es cierto. La Primera Guerra Mundial lo vio como un ferviente partidario de Gran Bretaña, aunque no pudo unirse al ejército debido al examen físico fallido. En 1916 publicó su primer cuento, El alquimista, marcando el inicio de su incursión en la prosa narrativa. El de los mitos de Cthulhu se gestó en su primer relato, Dagon, donde introdujo el concepto de horror cósmico. Sus relatos posteriores exploraron la humanidad acosada por deidades y criaturas alienígenas que alguna vez dominaron la Tierra. El pesimismo que permea sus escritos fue resumido por Michael, un nombre difícil, Houellebecq, no sé, ahí me dicen cómo se pronuncia, quien expresó la inevitable desaparición de la humanidad. En 1918, otra tragedia, y ahora perdió a su madre, que fue internada en el mismo hospital donde... su esposo había pasado los últimos años, o sea, su esposo, su papá.
Ah, es de loco.
El esposo de ella,
¿no? Su esposo. Muy racista en la madre,
¿no? Su esposo de ella. Ajá. Este evento marcó el fin del aislamiento de Lovecraft, quien comenzó a participar en reuniones literarias y conoció a Lord Dunsany, que fue uno de sus ídolos. En una de esas convenciones, Lovecraft conoció a Sonia Greene, con quien se casó en 1924. Sin embargo, la unión fue breve y la pareja enfrentó problemas personales y económicos en Nueva York. Tras 2 años de convivencia, se separaron, marcando el regreso de Lovecraft a Providence. Su etapa en Providence lo vio publicar relatos clave como Los mitos de Cthulhu en la revista Weird Tales. Aunque no ganaba mucho dinero, mantuvo una existencia frugal y se dedicó a una copiosa correspondencia con otros escritores, incluido su amigo Robert E. Howard. Su suicidio en 1936, afectado por la Gran Depresión, dejó un legado que aún perdura. En 1937, es el suicidio de Robert, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Sí? No, ya me perdí. Sí. Bueno, el que se suicidó fue su amigo.
Sí, ese fue su amigo.
En 1937, Lovecraft fue diagnosticado con cáncer terminal de intestino y continuó escribiendo hasta que el dolor físico lo dejó sin poder sostener la pluma. Falleció en marzo de ese año y fue enterrado en el cementerio Swan Point, en Providence. En una tumba costeada por sus lectores, en el que está la frase "I'm a Providence", que es de una de sus cartas. Y pues esa es la historia de H.P. Lovecraft. Ahora vamos a la cultura popular, en donde hemos visto parte de su influencia o sus relatos y así. Pues es parte de...
¿Cómo se pronuncia? Cthulhu.
De hecho...
¿Cómo se pronuncia?
Especifican que no tiene una pronunciación exacta.
Todas están incorrectas. Según Lovecraft dijo que no, los humanos no tenemos las cuerdas bucales para pronunciar
el nombre. Es como el nombre de Dios, que tampoco lo puede decir nadie.
Sí, sí lo puede decir.
Si a la mamón, ¿para qué le ponen nombres si nadie lo puede pronunciar?
Porque es lo más cercano a lo
a sus
que...
monstruos.
Sí, o sea, necesita una forma de ganar seguidores, uh-huh. Entonces necesita divulgarlo.
Pues a mí ya me perdí.
Sí, pero no hay una forma específica de decir Cthulhu.
Chutulu. Pero pues,
ay, no era así.
¿Ustedes qué piensan de su universo, de todo lo que creó en sus obras?
Es que te hace tener miedo que no pensabas que tenías hasta que lo lees y a la madre.
Pues para empezar fue el precursor del terror cósmico, ¿no?
Ajá, sí.
O sea,
sí.
Fue...
Porque todo termina en tragedia, o sea, no hay manera de salvarte de esas madres.
Y lo que te explica o lo que te hace saber es que no son criaturas mágicas, son criaturas que han atravesado la conciencia y la inteligencia a su máximo
espesor. Y el tiempo, de la manera en que lo conocemos.
Pues está súper más allá de lo que podemos comprender.
Sí, más allá de nuestro entendimiento.
Y eso es lo interesante, o sea, porque o sea, tú eres una nada, eres
ajá,
un...
Eres diminuto cuando lo lees, así como que...
Eres un grano de arena contra el universo, o sea, ajá. Realmente...
Uh-huh. O sea, no hay manera de que te salve.
O terminas loco o muerto y a lo mejor si te des un seguidor, terminas como sacrificio y te
Y lo más interesante es que eres... Como que todos sus libros son una recopilación del mismo universo que va creando. De hecho, hay un viajero.
Bueno, ¿no? De hecho, él nunca quiso hacer como que una antología. Sí. O sea, lo que fueron su círculo de. O sea, porque. O sea, él sus historias las hacía y tan. Entonces, él nunca quiso hacer como que un panteón de dioses ni organizarlo en historias. Él solo lo sacaba. Entonces, fueron sus allegados que dijeron: oye, estas historias están bien buenas, vamos a sacarle. Y de ahí comenzaron a hacer más entidades cósmicas, comenzaron a hacer más relatos. Y todo eso sí se considera canon dentro de su historia. Pero en realidad así como que él iba por su rollo, por su lado.
Lo que sí es como que tenía un pedo con los pescados, ¿no? Gente con apariencia de pescado. Sí. Como que le daban cierta aberración así pues, de, oh, qué descriptivo con esto. La gente de Istmo.
Hay una historia de este vato que viaja por el tiempo y el espacio. ¿Cómo se llama?
Capitán América.
No, Capitana Marvel, ¿no?
Como un científico que logra descubrir el concepto de tiempo y espacio y logra traspasar eso y luego lo persiguen los perros de Tíndalos.
Los perros de Tíndalos.
Sí, pero ese en particular esa persona se me hace muy interesante el cómo lo estructura. Cómo,
no pero de hecho, esa historia no es de Lovecraft.
No, no es de él, pero parte de su círculo. Pero ese es uno como que lo que más me interesó fue cuando lo primero que leí, así. Y luego ya me entré más y luego está como muy complicado a veces.
Y comenzar a leer Lovecraft es... está difícil.
Sí. Tiene seres muy extraños.
Y, o sea, como lo mismo, como él no tiene un inicio, un fin, sino son historias varias. O sea, comenzar a leer Lovecraft es como que... ¿qué comienzo? ¿Qué leo? Porque porque cualquier historia que vas a leer vas a encontrar referencias a otras historias que no vas a entender.
Sí, está complejo.
Y luego muchas veces son como historias creadas por Lovecraft, pero aumentadas por su séquito.
Sus fans.
Por sus compas. Por su
pero sí, pues el que más, bueno, el que he leído es de Cthulhu. La descripción de esa madre.
Los... ay, ¿se le llama la llamada de Cthulhu?
Llamada de Cthulhu, ¿no?
Se puede, bueno.
Llamada de Cthulhu.
Se le puede llamar ese como que a esa antología de Cthulhu, porque también tiene las... ay, ¿cómo se llama la de los sueños?
Me recomendaron uno de él que se llama El color que cayó del espacio o algo así. Color que cayó del cielo.
El color del cielo. La historia está muy buena. La película que hizo este... ay, ¿cómo se llama este actor?
Es Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Está decente, pero le falta un poquito más Lovecraftiano.
Pero quiero leer el libro del color que cayó del cielo.
Está muy bueno la... el libro está muy bien.
Y también quiero leer lo de los sueños de la casa de la bruja.
Los sueños de la casa de la bruja. Ese es como que uno de los inicios, se puede decir. Así como que los bases como para ir entendiendo todo.
Ok.
Sí, ahí así yo, y así quieren comenzar a leer este Lovecraft, yo les recomiendo. Todos dicen que comiencen con La llamada de Cthulhu. Yo no lo recomiendo porque realmente no vas a entender nada.
Sí, porque te,
sí, porque lo leí y me quedé igual.
Así. Te manda a todos lados. Ajá. Es como que sales de esta madre y esa madre.
Así,
que
a primera instancia, el Necronomicon. Vámonos.
Okay.
¿Qué es el Necronomicon? Y luego ya te comienzan a quedar los cultistas de no sé qué y que no sé qué y te quedas así como que.
¿Qué? Y luego se hablan demasiados dioses o seres espirituales.
Y
luego
los nombres bien extraños, impronunciables.
Ni Arlatotet.
De hecho, mi favorito.
Yoxotot. Mi favorito es Arlatotet. Pero ahí está bien padre porque luego lo relacionas con dioses de la cultura egipcia, maya y así. Creo que Yoxotot estaba basado en el dios maligno de la cultura azteca, creo.
A eso no te lo vengo manejando.
Sí, creo que sí.
Entonces, ¿recomiendas primero cuál libro?
Yo, en lo personal, para que se comiencen a adentrar, recomendaría... ya hablamos de ella, la... ¿cómo se llama? El que está en el Polo Sur, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre?
¿En el Polo Sur?
Sí.
¿La Antártida?
Sí, pero ¿cómo se llama? La Montaña de la Locura.
¿La qué?
En las montañas de la locura.
Okay. Entonces empezar
ese. Yo recomendaría que comencemos con ese. ¿Por qué? Porque ahí te va a mandar a muchas otras criaturas. Te va a mandar a los que son los antiguos, The Oldest Ones.
Sí, también ese pedo te quedas con
los. Entonces hay que, como, mientras lo vas leyendo, hay que ir investigando. Ah, los antiguos son estos. Y luego ahí te van a salir que los Chobots, que son criaturas que hicieron los antiguos. Te va a referenciar a lo que sería también, puedo decir que la llamada... a Cthulhu te va a llamar por sus semillas estelares porque están peleando los antiguos con los primigenios, que en este caso el más conocido o como que el líder de los primigenios sería Cthulhu. Y pues de ahí como que te vas expandiendo, aparte de que te das una buena metida en su mundo, pues te va comentando más y de ahí ya te vas agarrando. Ok, en los antiguos, ¿en dónde más salen? Ah, salen en este libro. Y te pones a leer ese libro.
Okay.
Que los Chogots, ¿quiénes son? Ok, ok. Y de ahí, por ejemplo, saldría también Cthulhu. ¿Quién es Cthulhu? Ahí te va a salir la llamada de Cthulhu. Entonces así es como que
sí, te vas Cthulhu expandiendo. Cthulhu es el pulpo agarrándote con alitas.
Pero hay dos, ¿no?
¿Eh?
Hay dos.
Está el Cthulhu malo y el bueno, se puede decir, que es su hermano. Que eso ya parte de su círculo, que serían... ¿cómo se llaman estos dioses? Están los primigenios y los antagonistas de los primigenios son los... ahí se me fue el nombre, no recuerdo ahorita. Que sería como que las partes... no se puede llamar buenas bajo perspectivos humanos.
Sí, porque
perspectivos humanos serían.
No está basado en nuestra.
Es que uno es la
serían hija. Los buenos, pero ellos serían más como que. Ellos como que buscan un equilibrio. Uh-huh. Y en cambio, los primigenios serían los malos. Entonces, se supone que sí, Cthulhu tiene un hermano, se puede decir. Nomás que es igualito, nomás que es dorado.
Ay, qué bonito.
Y él fue el que encerró a Cthulhu en.
Ah, qué cabrón.
En. Ay, ¿cómo se llama? En su. Donde está oculto, que es un nombre también impronunciable. Sí. En la O'Reilly.
Algo así parece que dices. Oh.
O'Reilly.
Sí, pero no pasa. O sea, es que casi se oye igual.
Realey.
Realey.
Ahí está. Ahí está esperando a que las estrellas se. Acomoden y que él pueda ser liberado.
Ya va a salir.
Me suena a Hércules.
Aún así, él es tan poderoso que influye en la raza humana por medio de sueños.
¿Quién?
Cthulhu.
Sí, y es amigo de Catman de South Park.
Es bueno saber.
Sí, es cierto.
¿Qué?
El Cthulhu dorado se llama Ketani.
Entonces, este tiene los mismos poderes que Cthulhu, excepto tiene uno más, que es ver el futuro. Okay. Entonces, por eso él pudo ganar a Cthulhu. Porque pues, en una pelea él sabía lo que iba a hacer.
¿Y quién es el bueno y quién es el malo?
En teoría, el dorado es el bueno, pero no es bueno como tal.
Es que con es los conceptos antihéroe. De humanidad, pues nosotros le asignamos si es bueno o malo.
Exacto.
No tienen una moral.
Cthulhu nos quiere matar, es el malo. Sí. Este nos protegió, es el bueno. Uh-huh. Pero en realidad no es como tal bueno.
Solo sigue su
instinto.
Uh-huh. No tienen una moral humana.
Qué complicado. Uh-huh. Suena todo esto.
Pues está muy chido.
Sí, me imagino.
Empezando con los nombres.
Ahorita es de como una analogía, podría ser empezar a querer ver el universo cinematográfico de Marvel a estas alturas, ¿no?
No.
O sea, sería una analogía. O sea, ahorita quieres ver algo y tienes que ver mil referencias antes para poder entenderle.
No. Sí, porque yo no entendería de dónde salió la señora que sale del ático en la, ¿cómo se llama? La Miss Marvel.
La señora que sale del ático.
No, más bien sería como que a estas alturas de tu vida quieres hacer física cuántica. Más o menos por ahí va el pedo.
Es que
es un universo demasiado complicado. Bueno, no es un universo, son unos cuentos demasiado complicados.
Pero igual léanlo, están muy chidos. O sea, te puedes imaginar acá todo lo que te describe. Hay cosas entonces, que de plano le dio huevo y dice las indescriptibles criaturas. Tiende mucho a hacer eso.
Es su marca, así como
su
que
marca.
Te da como
pero ay, wey, imagínate lo que quiera.
Como a veces hasta dos hojas de descripción de nada, o sea.
Sí, una masa morfa.
Una masa morfa.
Con tentáculos y con
y que escurría algo oscuro.
Bolas y pus.
De dimensiones inimaginables. Ajá.
Y que me provocó el
o sea, cabar, como las dimensiones repulsión. Que describe el Marqués de Sade de los pitos. No mames.
Ok.
Está bien ridículo.
Tenía que decirlo, perdón.
Ok.
Pero sí. Sí, a veces sí se pasa de lanza. Pero está chido.
Es su sello.
Uh-huh. Da miedo empezar a leerlo, pero pues suena interesante, ¿no? Como un proyecto nuevo.
Sí.
Sí. Y pero pues... o sea, todo es parte del mismo universo, pero a la vez no es parte del mismo universo.
Es que sabes que como que empieza con sus historias y otros autores le van añadiendo, pero pues él en sí, como dice, pues nomás escribió.
Sí, nomás escribió, ya tú como...
O sea, yo creo que en la idea él tenía en su cabeza todo y solo escribió lo que iba saliendo.
Lo que se iba acordando, yo creo, ¿no?
O sea, te aplica la de yo soy responsable de lo que escribo, no de lo que tú entiendes.
Porque como duró mucho tiempo en confinamiento ese güey, pues yo creo que
se iba ahí... Su creatividad voló.
Se voló.
No, está cochido.
Pero no, de hecho sí hay como una aburrido. Bueno, según lo que yo tengo entendido, sí hay una cronología en todas las historias. O sea, sí existe una cronología de cómo seguir leyendo todas las historias.
Pero no es parte de él, ¿no? Según lo que
creada por
los fans.
Por los fans y por otros autores que fueron contribuyéndole a la historia de cómo hacer una cronología completa de cómo leer los libros y cómo van estructurados.
Pero no.
Realmente.
Es como la forma adecuada de leerlo.
Es como si le preguntas a un fan de Star Wars cómo verlo.
Ah, sí.
Yo diría que mucho peor.
Sí. Más complicado.
Sí, porque, o sea, puede que este libro al inicio te va a contar algo del final y este del final te va a contar algo del medio, pero también algo del inicio.
Y por,
o sea,
eso no hay así como que una cronología.
Es, claro, una enredadera bárbara. Porque
hasta donde el último que supe en un subforo de Reddit de Lovecraft, están haciendo la cronología, pero página por página. O sea, que lee de aquí hasta aquí este libro, y luego te vas de aquí hasta acá en la montaña de la locura, y luego te vas de aquí a aquí al libro de la locura, y luego te vas de aquí a aquí a esto, y así te
tampoco dicen. Podemos llamarle cronología porque todo sucedió en muchos tiempos.
Ajá. Sí.
O sea, realmente hay historias de los antiguos que están contando de cómo vivían los antiguos, hay historias de la actualidad de ese momento. De hecho, hay personajes que sí son recurrentes, por ejemplo, el del modelo de Pigman. Este aparece en el modelo de Pigman, aparece en otra historia, aparece en todo lo que sería la saga onírica.
Pues digo que, digo que hay un científico que es el que viaja en el tiempo que es muy recurrente.
Al Dr. Brown.
Hay uno que viaja en el tiempo, pero no era científico.
El Doctor Who.
Que era, bueno, hay una raza que se llaman, ay, sus nombres se me olvidan. No me acuerdo cómo se llama esta raza. Se supone que esta raza
tiene... Una raza indescriptible.
Tiene el poder, o con que la habilidad, de viajar en el tiempo y aparte de poseer conciencias. Okay. Entonces, mientras dormía, a él lo poseyó una de estas especies y esta especie lo hace para analizar la raza humana. Pero él también se iba al cuerpo de este alien, que no me acuerdo cómo se llama la raza esta. Entonces, él comenzó a conocer también sobre su especie y descubrió que tenía el poder de viajar en el tiempo. Y fue que comenzó a viajar en el tiempo y vio el pasado de estas criaturas. Uh-huh. Y bueno, y ahí cuando vas en el pasado ya se van relacionando más historias, que vas leyendo, ah, mira, esta historia va como que continuación o como que referencia a esto, ya es como te vas uniendo.
Y ya tú le vas buscando cómo, entonces, cómo vas leyendo.
Las hay emociones. Otro, por ejemplo, que es la llave de plata, que también es otro personaje recurrente. Este personaje, más que viajar en el tiempo, va viajando entre las conciencias, entre cada llave que abría, cada puerta que abría, va viajando entre las conciencias. Hasta que se topó así con Nazatoth. O bueno, se iba a topar con Nazatoth y se lo topó Nyarlathotep y le dijo, vámonos, porque te vas a morir si lo ves. Aquí si ves a Nazatoth, caes loco.
No, el Nyarlathotep es chido, güey.
Bueno,
no es tan culero.
¿No es tan culero?
¿Quién?
Nyarlathotep.
Ah, sí, es el peor, es el... O sea, él en la como que...
Pues yo siento que es el güey que más como chance le da a los...
No.
A los... Sí, porque el güey le gusta jugar con las personas, así.
Él es el único que realmente es malvado.
Nah, a mí se me cae bien.
Nyarlathotep es el único que tiene interés con los humanos y el que realmente les va a hacer este...
Por eso maldades. Me cae bien, güey. Los demás güeyes son güeyes que no les entiendes lo
está,
que hacen.
Bueno, en la... Así como que en su mitología, en su panteón, está Azathoth, que es el mero mero.
Simón.
Este es una masa amorfa de tentáculos y vesículas.
Que, tenía algún pedo con los
que está en el centro del universo. Este ser es todo. Él es la creación misma. Pero por una maldición lobotomizaron.
¿Lobotomizaron?
Entonces está menso.
Okay.
Entonces, como está menso, hay otros dioses. Estos dioses son los cósmicos, los dioses cósmicos. Entonces, estos dioses cósmicos, los menores, siempre están tocando música para tenerlo dormido. Porque el día que él se despierte, que salga de su letargo, va a valer todo. De hecho, también se dice que si él llega a despertar, todo el universo va a desaparecer porque nosotros somos un sueño de él.
Oh,
así de...
Sí, de hecho, en...
Pichimono, ¿por qué no sueña que gano dinero o algo así?
Suéñame chido, güey.
Entonces, ese es como decir que es el mero mero, el papá de todos. De ahí, yo diría que sería Yog-Sothoth. Yog-Sothoth es la llave, Yog-Sothoth es la puerta. Él lo ve todo. Él se supone que su forma es como Yog-Sothoth, pero con muchos ojos. Él lo puede ver todo. Pero él está como que en otro tiempo. Está como entre el tiempo entre... Como que en otra dimensión entre los sueños y la realidad. Está raro él. Y de ahí ya sería Nyarlathotep. Porque cada quien está en su rollo. Uno está bailando, otro está viendo todo y haciendo nada. Pero bueno, se dice que Yog-Sothoth, que si haces un ritual que viene en el Necronomicon. Que paréntesis aquí, el Necronomicon no existe. No es un libro. Porque sí, muchos dicen, ay, voy a comprar un libro. El libro, pero quiero leer el Necronomicon. El Necronomicon no existe. No. Si hay, son gente que lo hizo X. Pero pues no.
Una invención ahí de...
de él, el Necronomicon, así es un ritual.
No existe, chicos, no lo busquen.
Es como si yo quisiera comprar el libro de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.
¿Pero sí existe?
Sí, pero se supone que era un libro que hizo, o sea, que J.K. lo hizo para la saga, ¿no? O sea, es un libro que pertenece ahí, pero ya lo sacó y ya lo vendió y ya hizo otra franquicia, pero pues...
No, él nunca lo hizo, ni su círculo fueron. Ahorita
No, pero si moderno. Dices que el que lo quiere comprar no es real, pues...
Sí, no, y si él lo vas a ver por ahí, el Necronomicon.
Pero es nomás el diccionario de los monstruos.
Hay uno que se llama Necronomiñón, que son puras recetas acá.
Sí, también, vergas.
Sí,
sí, sí.
¿El de Animales Fantásticos?
No, lo
del
otro,
Necronomicon.
Que nada más es el diccionario de los monstruos de Lovecraft.
Pues que hay muchas vertientes, hay muchos, hay ejemplo que hay un Necronomicon que es como una reunión de cuentos, hay otro que es como un bestiario y cosas así.
Y pues en realidad ninguno es real. O sea, el Necronomicon en sus historias es un libro ficticio que hizo el loco árabe Ashrur al-Dazel. Cada que menciona el Necronomicon, es el libro que hizo el árabe loco Ashrur al-Dazel y te cuenta un párrafo de lo mismo, Carlos. Copy-paste cada que menciona el Necronomicon. Ajá. ¿Por qué? Porque son diferentes historias, entonces en cada historia necesito un contexto de qué es el Necronomicon. Pero en realidad son como que ritos y la verdad. Y siempre vas a encontrar el Necronomicon, siempre está en la Universidad de Miskatonic. Siempre todo está en la Universidad de Miskatonic. Que fue un doctor de la Universidad de Miskatonic, que fue un científico, un investigador de la Universidad de Miskatonic.
Bueno, entonces no está tan difícil encontrar las referencias una vez que estás leyendo.
Pues que todo, bueno, a mi parecer, o... Todo sucede como que alrededor de Providence, donde él vive. Ajá. Todo sucede ahí alrededor. Los niveles de Miskatonic, el de Arkham, no sé qué. Algo de Arkham. Y de hecho ahí sí se inspiraron para lo de Batman, el asilo. Se inspiraron también de eso. Porque todo es en Miskatonic, en Arkham y Providence. Todo sucede ahí alrededor. Bueno, excepto pues, una que otra historia. Pero, por ejemplo, hay historias así de, ay, encontré un aparato y lo van a llevar a la Universidad de Michigan.
Pues así está más sencillo.
De a él entender. le gusta estar ahí en su...
Pues sí, si estaba en la vida real recluido, bueno, mucho tiempo en ese lugar, pues era su zona de confort.
Todo lo lleva ahí. Entonces, bueno. Entonces nos quedamos, entonces, ahí es donde ya entra, está en el Atopec, está ahí todo, y ahí está en el Atopec, que ese es el único que tiene interés en la humanidad, en el que dice... Estos tipos tan raros. Vamos a hacerle maldad. Les ofrece conocimiento, pero el conocimiento es para que te vuelvas loco. Te mueras.
Te mergas.
Es para chingarte, ¿no?
Es que está bien chida, güey, porque todos los demás, como que. Pues yo soy un ser súper. Superior y me vale verga lo demás. Y este güey dice: voy a joder a esos culeros.
No, pues está chido.
Usted nos cuenta, pues, un resumen, o sea, ahí está la saga de Cthulhu, los mitos de Cthulhu. Uh-huh. Está los mitos oníricos, los sueños oníricos, Porque uno es donde te cuentan las criaturas, todo sobre lo que hay que saber sobre Cthulhu, como quién es padre Dagón, mamá Hydra, quién es sobre Innsmouth, los híbridos, todo este rollo. Y está la saga onírica, que es donde un vato se pone hasta acá en Luédano y no sé qué tantas drogas para soñar. Entonces, en soñando entra a este otro mundo. Entonces, en este otro mundo, él quiere saber qué onda. Uh-huh. Y ahí es donde, por ejemplo, se desarrolla la historia de los gatos de Gultar. Porque es en este mundo onírico. Entonces, él solo quiere llegar a saber qué onda. Si al final se encuentra igual con Tenratopet, ya cuando supera todo esto. Entonces, son como que el ciclo onírico, que es donde todo va a suceder en sueños. Y está los mitos de Cthulhu, que es como que en la realidad, cosas extrañas que están pasando, que suceden en la Tierra.
Ok.
Y más aparte, pues hay otros mitos por ahí, historias como que aparte. Como por ejemplo,
los sueños en la casa de la bruja.
Uh-huh. Son cositas así como que se pueden incluir a lo mejor en los mitos de Cthulhu, pero son como que más aparte a las historias que tienen.
Ok.
O sea, historias favoritas, o sea, los que les recomiendo, los mitos de Cthulhu, la montaña de la locura, mi favorita que es ¿cómo se llama? El que susurra en la oscuridad, ese está buenísimo. Y que susurra en la oscuridad, la sombra sobre Innsmouth, el horror en Dunwich, que también creo que también unas películas también sobre eso. Ahorita lo veo. Pues son los que les recomiendo que lean, así de sí o sí, porque están bien buenos.
Ok, muy bien, muy bien. ¿Tú quieres recomendar alguno?
El único que he leído es El Llamado de Cthulhu. Y es así como que, oh, tengo que leer más porque me quedé sí. igual.
¿Y tú, Raba, quieres recomendar alguna lectura?
La Biblia.
Fíjate que...
No hay nada más lleno de violencia que eso.
Hay un cuento, sí. ¿no? Que es La Ciudad Sin Nombre.
La Ciudad Sin Nombre sería La Soñada Cada, que es parte del ciclo onírico. Sí, Cata. Sería. Pues de hecho de dónde se trata. Quiere llegar a esa ciudad. Uh-huh. Entonces...
Es del arqueólogo, ¿no?
Es el tipo este que sueña. No me acuerdo qué es en realidad.
Es que no me acuerdo el nombre. Creo que es ese. Es de un arqueólogo que anda buscando un desmadre y quiere llegar a una ciudad. Está ahí. Interesante, pero pues se le pasan muchas cosas muy culeras.
Sí, pero todo es en el sueño. O sea, todo eso lo está soñando. Todo está soñando. Entonces, hay un mundo en los sueños. Entonces, ahí es donde llega a esta ciudad, donde están los gatos de Ulta. Luego llega a un puerto, que también hay una historia que se llama... hay una historia que se llama sobre ese puerto. Hay otra historia sobre un barco. Entonces, ahí como que mientras vas cruzando esa travesía... Hay historias que agregan más.
Y está en suave porque sí se siente que es un sueño. O sea, sí lo lees y sí sientes como que la estructura de un sueño. Pero como lo va haciendo, si dices que solo en un sueño pasaría todo esto.
Pero no es un sueño. Bueno, sí, pero...
Sí, pero no...
O sea, no es un sueño el de que no esté pasando, sino sí está pasando. Solo que para llegar a este mundo, a este plano, necesitas soñar. Entonces, de hecho, el soñar es O sea, él pertenece como que a una secta, a un investigador que se dedican a soñar.
¿Onironautas?
Tal vez. ¿Por qué? Porque quieren llegar a este mundo, a este mundo onírico. Entonces, él es uno de los mejores. Entonces, se supone que no puedes quedarte quién sabe cuánto tiempo dormido si no te vas a quedar atrapado en el mundo de los sueños. Entonces, él dice, no me importa, yo quiero llegar a quedarte. Y pues, cuentan toda su travesía, llegar a quedarte. Y de hecho hay una parte que en la que se une la cómo se dice el mundo real con la, por ejemplo, en el modelo de Pigman, hay una parte en la que el que dibujaba se va con estos demonios, con estos perros ghouls que dibujaba. Entonces se lo encuentra en el mundo onírico.
Sí.
Entonces tú te fuiste al inframundo donde viven los ghouls, ¿cómo estás aquí? Entonces ahí se ve como que se juntan los mundos.
Está interesante, pero bueno, es que lo cuentas y luego digo, sí lo podría entender, y luego después que ya son muchas cosas rojas y luego, otra está muy complicado, y luego así es un ciclo que se ha estado así todo lo que he platicado, así estoy, qué difícil.
Siento que sería un excelente cómic esa madre, güey, o sea.
Ay, el mangaka hace muchas historias de diferentes, sí. Y pues hace una historia, agarra una historia y la dibuja bien hermoso, bien. De hecho, la mayoría de las formas, así, porque realmente nunca describió Lovecraft como tal, como es, o sea, dijo, este es el oficial, así.
Las ilustraciones.
Ajá. Entonces, muchas de esas ilustraciones las hizo él y son las que más la gente se guía para tener una idea de cómo es. Por ejemplo, los antiguos, pues tú lo lees y te imaginas algo. De hecho, es lo que yo hacía, o sea, lo leía y me lo imaginé de una forma y iba a buscar imágenes. Luego, veías bien, mira, este es el que me gusta más, como que se parece más a lo que yo estaba imaginando.
Sí, sí, sí. Cada quien imagina diferente.
Sí.
Tiene su propia visión. Pero, bueno, en cuanto al impacto que tuvo en la cultura popular, pues se dice que influenció a autores como a Neil Gaiman, a Grant Morrison y a Alan Moore.
No, Alan Moore tiene un cómic, ¿no? Que se llama Providence.
¿Sí?
También a Guillermo del Toro y Stuart Gordon. Son algunos de los directores que ha influenciado, pues, Lovecraft.
Sí, en el baúl de las pesadillas, ¿no? Sale algo. ¿Cómo se llamaba ese episodio? No me acuerdo, pero sí.
Pues también en la de... ¿cómo se llama? El agua, ¿cómo se llama?
La forma del agua.
La forma del agua y la de Hellboy. El pescado, pues es una referencia a los ismunianos.
De hecho, hablando de lo del sueño y todo eso, hay un cómic de Neil Gaiman que se llama The Sandman, que te habla sobre los eternos. De hecho, hay una serie en Netflix de Sandman. Y sí se nota mucho la influencia en ese cómic de Lovecraft por el mundo de los sueños, cómo está destruido, cada eterno que hace, y los cultistas. O sea, sí se ve, o sea, mucho la influencia, porque sí hay muchos así, muchas cosas ocultistas en el cómic, está súper.
De hecho, ahorita que me acordé de It, de It de Stephen King, la It, la forma arañosa, está basada en inspirada en un dios de que hizo, bueno, no sé si fue Lovecraft o uno de sus círculos, pero supone que también es una araña que está entre el mundo terrenal y el de los sueños, que está tejiendo una telaraña, entonces dice que el día que termine o que se libere, pues va a destruir el universo. Esta araña gigante.
Pero es la tortuga.
La tortuga.
Ninja. Oh.
No, es, y también en cuanto a la música, dice que, por ejemplo, Metallica tiene dos canciones, que es la de The Call of Cthulhu y la de All Nightmare Long. Yo no tenía idea. Hasta ahorita me enteré y dije, oh, wow.
La llamada de Cthulhu sí me suena, pero la de All Nightmare Long no pensé que fuera de... O sea, referenciada ahí.
Sí, no, ni yo. Hasta ahorita me acabo de enterar. Y, por ejemplo, la película Color... Ay, hoy no ando hablando inglés, ¿eh?
El color caído del cielo.
Ajá, Color Out of the Space. Uh-huh. Esa también, que está protagonizada por Nicolas Cage. Creo que es lo que decían ahorita, ¿no?
Sí, es lo que estábamos diciendo.
Y dice que Lovecraft Country también no la hicieron en una serie de HBO.
Orales, no la he visto.
No la he visto tampoco, pero sí la quiero ver.
Sí, entonces pues son algunas de las influencias que ha tenido Lovecraft ahora en, pues, ¿qué se podría decir? El mundo moderno.
Había otra película en Netflix, pero ya se me olvidó el nombre.
También por ejemplo, los cómics de... Ay, ¿cómo se llama? De la capa, que es hechicero.
Doctor Strange.
Doctor Strange, también hay muchas referencias a Lovecraft. Por ejemplo, Chumagorat. Eso es una clara referencia a los seres de estos de Lovecraft.
Pues bueno, pues Lovecraft realmente, o sea, desde su tiene mucha influencia porque por su toda su historia, todos sus personajes, o sea, realmente le puede sacar una canción de Cthulhu.
Videojuegos, hay un videojuego que se llama El Llamado Cthulhu.
Ah, está bien.
Cuenta
bueno.
Toda la historia. De hecho, hasta en Ben 10 hay un personaje basado en las historias
de Lovecraft.
Es un viajero en el tiempo.
En vez de que era el villano. Tenía así que
no, Cthulhu. De hecho, sí. Él está basado en Cthulhu, de su forma. Y aparte, hay un viajero que es un científico que viaja en el tiempo entre dimensiones. Y él está basado en esta persona también que hacía eso. Y hay innumerables de...
Ah, sí.
Por ejemplo, Sopar.
Sí ha tenido mucha influencia.
Películas, hay una donde sale Kristen Stewart. Está muy chida. Están como... como en una especie de plataforma submarina haciendo una investigación y ahí está Cthulhu. Sale y se ve enorme. Yo no me acuerdo del nombre de esa película, pero la protagoniza Kristen Stewart.
Pero dicen que más bien está enfocada en Padre Dagón.
No sé cuál sea esa.
No, o sea, que la criatura en realidad no es Cthulhu, es Padre Dagón.
Ah, ok.
Que es igual, sigue siendo un primigenio, pero sirviente de Cthulhu.
Oh, okay. Ay, qué difícil todos los nombres y todas las criaturas y todo lo que viene detrás de estos autores. Pero ay, no.
Sí.
¿Tienen alguna conclusión sobre el tema?
Lean más.
Lean, sí.
Y van a ir diciendo, me recuerda a Lovecraft. Ya viendo así en algunas series o películas, ya más así como que, esto me recuerda.
Vas captando las referencias. Ajá.
Sí, porque uno así como que, mira qué chido.
Sí, por ejemplo, las frases matonas que luego se avientan en alguna película y dices, esa es de Lovecraft.
Uh-huh.
O esa es de Poe, o así, vas sacándole.
Sí.
Hay una película que se llama La Casa Profunda o La Casa Bajo el Mar o no sé qué. Y hacen una frase de Lovecraft.
Uh-huh.
Y al final empiezan a salir entes extraños ahí en esa casa.
Ok, no, 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 no la he visto, la verdad, no la conozco. Pero pues sí, eso fue nuestro capítulo de el... Uy. ¿Eh?
De hoy.
De hoy, no, es que iba a decir de racistas y pedófilos, pero...
O sea, sí, pero...
Sí, pero no.
Ciérralo con una frase de Laura Vaca, mamalona.
Dale, búscame.
Y pues este fue el episodio de Lovecraft y Poe, son de los autores del terror o los creadores que se podría decir como que del terror moderno y el como terror cósmico, ¿cómo era?
Terror cósmico.
Y pues acuérdense que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido.
Por eso nunca hemos explorado el mar.
No.
¿Quién sabe cuántos
¿Has escuchado son? Esa parte en la que dicen que no conocemos el mar y ya queremos ir al espacio, que es porque en realidad encontramos algo dentro
en el mar y queremos salir del planeta? Ajá. Así va. Sí, no, he visto muchos videos que dicen eso. ¿Sabes por qué realmente están buscando salir del planeta? ¿Y por qué no han buscado nada en el mar? Porque saben que ahí hay algo. Algo sí, que sí, va sí a despertar y sabe.
Ah, está como el, no sé si han escuchado lo del blop, que fue un el sonido blop que sí se escuchó y que le echan la culpa que es Cthulhu. Porque creo que hay una religión que, una secta que dice que lo quieren fundar como religión. Entonces dice que toda la historia de Lovecraft es toda la cosmología de Lovecraft en realidad, y que Lovecraft fue un, ¿cómo se llama? Un receptor, o sea, como
que un apóstol.
Que tuvo visiones realmente de eso.
Un apóstol.
Y él escribió la Biblia.
Sí, 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 así como, ajá, como los que escribieron la Biblia, ¿no? Que les llegó su mensaje, lo escribieron y es palabra del Señor.
Sí, y hay una secta que cree eso.
¿Cómo se llama la secta?
No me acuerdo.
Porque ya se va a apuntar.
Cthulhu. No era como...
Camache al monstruo espagueti volador.
Bueno, es bueno.
Pues es eso, tenemos que hacer ese episodio.
Pues aquí tienes un.
Pues sí,
un
por sacerdote. Eso, tío, tenemos que hacer ese episodio.
$40 me costó.
Hay que hacer.
Sí.
Acuérdense que a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Heresiarcas del Edén, en Spotify, YouTube, Facebook. Únanse al grupo de Facebook, lo abandonamos un ratillo, pero ya lo vamos a retomar.
Yo sí subí el charro negro.
Sí, pues yo he subido 2-3 de la leche radioactiva y cosas así, pero pues ahí para que haya más movimiento, porque sí está un poquito abandonado. Pero ya, vamos a regresar.
Yo lo pedí y nunca me lo mandaron, pero bueno.
Sí te lo mandamos. Bueno, igual ahorita te lo mando, por si acaso.
No has hecho ni la playlist de lo de las canciones. ¿Para qué quieres el grupo?
No me pasaron la lista de...
Sí te la pasé, no mientas.
No la tengo.
Sí te la pasé.
No, es otro pedo, o sea, sí te la pasaron.
Sí. No, te juro que no, te juro que no la tengo. A lo mejor no lo perdí.
Lo borraste o no descargaste la imagen.
Ahí estoy yo buscando canciones en TikTok porque pues estaba esperando las canciones de la playlist.
Mándamelas otra vez y las hago.
Muy bien, 100 episodios después. No, no se crean, antes de que nos peleemos ya nos vamos. Sí, ya. Síganos en todas las redes sociales, si se la saben. Esto fue Heresiarcas del Edén, nos vemos el próximo episodio.
Bye.
Bye. Bye.
¿Están hablando muy bajito o de plano sí estoy muy sorda, eh? No los estoy escuchando casi nada.
Yo sí digo que estás muy gorda.
¿Qué? ¿Sorda?
Ah, sí, ¿no que no oías?
Para ser nutrióloga, Gaby.
Oigan, no se vale discriminar groseros por el peso de las personas. Yo no los discrimino a ustedes, no me discriminan a mí.
No quieren, Lovecraft tal vez lo haría.
Sí.
Es que andamos en papel.
¿Andan en qué?
Estamos en papel.
Actuaron en personaje.
Ay, perdón.
Actores de método.
Ay, sí. No, llevámonos a lo que venimos, porque aquí puras ofensas y no se vale.
Y no nos vamos antes sin decirles esta frase tan bonita. Cree la mitad de lo que ves y nada de lo que escuchas.